Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos partiendo las noticias de esta jornada ya de día jueves. Les damos la bienvenida. Tenemos en este instante una temperatura de 6 grados, es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para esta jornada estará en torno a los 20, es lo que se reporta en este minuto. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio eléctrico es un beneficio estatal destinado a aliviar el costo del consumo de este recurso en los hogares más vulnerables del país, y ya se publicó la nómina oficial de quienes resultaron seleccionados para disfrutar de esta ayuda. En concreto, para verificar si fue seleccionado, debe ingresar a la página web ventanillaunicasocial.gob.cl con su información personal. Respecto del número de beneficiarios, las autoridades informaron que hasta la fecha van 1.926.830 hogares que tienen este subsidio. Lo anterior, mientras que las regiones que concentran mayor cantidad de nuevos beneficiarios son la Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Maule y la Araucanía. Recordemos que el subsidio eléctrico consiste en un aporte para el pago de las cuentas de la luz, el que se descuenta de manera automática en la boleta en cada facturación por un periodo de 6 meses.
2 de la mañana, vamos con los titulares. La Moneda da vuelta a la página tras descoordinación por requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Jorge Quirós habló de un incidente menor. El único cambio es retirarles a los ministros mi número de teléfono, dijo Claudio Alvarado, tras no ser informado. Duras críticas de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei a la reforma constitucional en materia de seguridad de la administración CAS. Cuestionó la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en poblaciones para enfrentar al crimen organizado. No fuimos creíbles. Parte de la oposición se cuadra con la autocrítica del expresidente Gabriel Boric tras su gestión en seguridad. En el socialismo democrático no cayó bien el diagnóstico. Suspenden las clases para hoy y este viernes en la región de Atacama por efectos del sistema frontal. Aumenta el monitoreo por la activación de quebradas. Hay evacuaciones en Diego de Almagro y Alto del Carmen, y en Tierra Amarilla se han registrado anegamientos. Comisión investigadora citó a la exministra Trinidad Steiner para el próximo lunes. La exautoridad no tiene obligación de comparecer. El martes a la medianoche vence el plazo para presentar una acusación constitucional en su contra. Intensas labores de rescate en Colombia. Van al menos 239 muertos tras el terremoto. Entre las víctimas hay un niño chileno. Su padre solicitó ayuda económica para poder viajar a Cali. Hay cerca de 300 personas desaparecidas. Europa, Norteamérica y el norte de África fueron deslumbrados por el eclipse total de sol. Había un anillo de fuego en el cielo, dijeron testigos del fenómeno astronómico. Y Coquimbo Unido empató en la agonía ante Platense y definirá en Chile su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Paris Saint-Germain doblegó al Aston Villa y se alzó como bicampeón de la Supercopa de Europa.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:04 de la mañana, el Ministerio de Vivienda anunció un plan para recuperar la conectividad en Avenida España. Se instalarán camellones de hormigón y sensores para permitir el tránsito de manera provisoria. Nos informa de esto Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. A partir de las 17 horas de ayer se reabrió el tránsito vehicular una pista de la Avenida España en dirección a Viña del Mar, permitiendo recuperar parcialmente la conectividad entre ambas ciudades tras los trabajos de emergencia desarrollados producto del derrumbe registrado en el sector. La habilitación se concretó específicamente en la curva Los Mayos frente al Club de Yates, donde se dispuso de una pista para circulación hacia la Ciudad Jardín. En esta primera etapa, el tránsito estará habilitado para transporte público y camiones, mientras que las restantes pistas continuarán con restricciones debido a las condiciones de seguridad existentes en el sector. La medida se adopta luego de la instalación de camellones de aproximadamente 2 metros de altura, estructuras destinadas a contener eventuales desprendimientos de tierra o rocas provenientes del cerro y reducir los riesgos para los vehículos que circulen. Asimismo, se mantendrá las barreras New Jersey en las pistas que permanecen cerradas como medida preventiva ante la posibilidad de nuevos desprendimientos. El delegado presidencial de la región, Manuel Millones, anunció esta medida y dio cuenta de las dificultades para encontrar las estructuras que fueron instaladas.
Se nos exigió, aparte de Senogiomín, unas barreras especiales, que son barreras camellones, de 2 metros de altura, 3 toneladas cada una, y que no tiene ningún organismo público en el país. Me preocupé personalmente de llamar al ejército, a la unidad de concesiones, al MOP, al MIMBO, y a las empresas de la zona, y no existía. Gracias al apoyo que nos hizo SPAL, que compró barreras en Santiago, y logramos trasladarla ayer, cumplimos con su instalación, con la exigencia que nos hizo Senogiomín, que es el organismo responsable de la remoción en masa, y con ese cumplimiento a esa exigencia, a las 5 de la tarde va a ser aperturado al tránsito hacia Viña del Mar, buses, camiones y todo tipo de transporte público, no así los vehículos particulares. Una pista.
En tanto, en visita a la zona, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, agregó que la solución definitiva a esta problemática estará instalada en los próximos 90 días.
Lo que se busca acá es poder habilitar una pista de, primero, de transporte público exclusivo, pero con seguridad. Y para eso, vamos a entrar en este punto, unos camellones, que son una estructura de hormigón, parecida a las amarillas que están atrás, pero de 2 metros de alto, 2,50 metros, ¿no? Que han sido facilitadas las primeras 6 por SVAL, a quien queremos agradecerle públicamente por su apoyo. Y nosotros, como Ministerio de la Vivienda, estamos adquiriendo 15 camellones más. Eso va a cubrir una longitud de 20 metros aproximadamente y va a permitir el paso de vehículos y va a poner unos sensores en el muro para ver cualquier deslizamiento y cortar el tráfico. Si funciona bien, vamos a mover el camellón para habilitar 2 pistas de tránsito y ahí vamos a trabajar la solución definitiva, que son pernos de anclaje para buscar roca más estable, una malla y arriba cemento líquido o choque. Y esa solución demoraría aproximadamente 90 días. La solución de corto plazo, habilitar la primera pista, estaría lista la próxima semana.
Además, el secretario de Estado explicó de que el plan se hará de forma escalonada, de acuerdo al análisis que realizará semana a semana.
Mire, para nosotros lo principal es recuperar la movilidad y para eso lo que vamos a hacer es instalar estos camellones y dejar una pista habilitada con sensores de deslizamiento. Si eso funciona bien, vamos a monitorear 2 pistas y ahí vamos a trabajar la solución definitiva. Por lo tanto, vamos a tener una solución ya provisoria la próxima semana, de velocidad lenta, pero conectividad, y en aproximadamente 2 semanas más, si funciona bien, habilitaríamos 2 pistas. Ahí trabajamos siempre dejando una pista cerrada para el trabajo y eso estaría listo la solución definitiva en 90 días aproximadamente. El monto de la solución definitiva son alrededor de 800 millones de pesos y la solución provisoria con estos camellones que vamos a tener que comprar, más los sensores, más la limpieza, son alrededor de 300 millones de pesos.
Señalar que en paralelo a la instalación, desde el Ejecutivo indicaron que analizarán la situación del sector de Yolanda con el objetivo de verificar la aplicación de medidas similares. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
8 de la mañana. Vamos a seguir en regiones. Carabineros detuvo a un estudiante de una escuela artística en Temuco, en la región de la Araucanía. Fue identificado como el presunto autor de una amenaza de bomba que activó todo un protocolo también. Nos informa Cristian Cárez.
Desde la escuela Armando Dufey de Temuco, luego que a la dirección del establecimiento llegará un correo electrónico con una amenaza de bomba al interior de uno de los baños del recinto. El aviso a carabineros desplegó un amplio operativo policial, debiendo llegar personal del GOPE para realizar una exhaustiva revisión sin encontrar artefactos explosivos. Minutos después, y luego de una serie de diligencias, la policía uniformada confirmaba la detención de un estudiante del mismo establecimiento como responsable del mensaje que generó el procedimiento. Así lo precisó la coronel Jimena Valle, prefecto de Cautín.
A raíz de esto, se activa inmediatamente el protocolo de seguridad y llega personal COPE para revisar las dependencias, descartando que sea efectivo esta amenaza de bomba. Gracias a la rápida acción de personal del OS9 de Araucanía, quienes realizaron la investigación de este caso, se logró la detención de un adolescente de 17 años, alumno del mismo establecimiento, quien habría realizado estas amenazas. Este adolescente fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía.
El adolescente fue puesto a disposición de la justicia la jornada de ayer. En audiencia de control de la detención, el Ministerio Público le comunicó cargos por falsa alarma de incendio o calamidad pública y acceso ilícito a sistema informático, ya que según los antecedentes recabados hasta el momento, el imputado envió el correo electrónico de amenaza desde una cuenta de otro estudiante, quien había utilizado el computador minutos antes. El Seremi de Educación en la Araucanía, Aaron Ríos, lamentó la situación, precisando que la ley Escuelas Protegidas viene a dar respuesta a este tipo de situaciones.
Por eso nos hemos puesto a disposición de trabajar en conjunto y revisar en terreno junto con la comunidad educativa, equipo directivo, representante de profesores, sostenedor, la correcta aplicación de sus protocolos. Hoy se promulgará la ley Escuelas Protegidas, que busca robustecer y entregar mayores herramientas para que las comunidades educativas, profesores, asistentes de la educación y nuestros estudiantes estén en espacios seguros para el aprendizaje.
Por decisión de la justicia, el estudiante deberá cumplir con medidas cautelares como prohibición de ingresar a la sala de computación y al compañero afectado, todo mientras avanza una indagatoria que deberá cerrarse en un plazo de 4 meses.
6:11 de la mañana, vamos a seguir en regiones. En medio de la ola de frío, la región del Biobío sufrió un quiebre de stock en el pellet, lo que ha obligado a las personas a hacer filas de hasta 2 horas para adquirir este producto. Hay venta limitada incluso, nos informa Marcelo Castro.
Preocupación existe en las familias del Gran Concepción a raíz de la falta de pellet en distintos locales de la zona. Y es que en los locales que habitualmente venden este producto, simplemente no hay. Y en los que tienen, estos han decidido racionalizar su comercialización. Por lo que los consumidores solo pueden comprar hasta 10 sacos de 5 kilos. O cuando se limita su stock, hasta 5 de estos sacos. Así lo comentaron a Noticias en Agricultura parte de las personas que llegaron a primera hora de este miércoles a uno de los locales.
Que van a vender por persona. Ahí también me complica porque mis hijas las dos trabajan. De hecho, les estoy pidiendo fotografía de sus trabajos para justificar, a ver si les puedo llevar unas 5 o 10 bolsas a cada una. En mi casa pasan toda la tarde mis nietos pequeños y la calefacción, cuando ellos están en mi casa, se prende a las 7:30 y se apaga como a las 10 de la noche. Es casi una diaria.
Sí, es que me venden 10, depende de la señora. Creo que puedo llevar 10. No, me duran 2 semanas. Todo depende de la temperatura ambiente, del tiempo que estemos en la casa. Son varias factores, variables que hay que considerar.
Sí, va a haber dependiendo del inventario que tenían en el local y que podían ser 5 o 10, dependía. Yo ocupo una bolsa cada 3 días, 2 días y medio. O sea, las 10 bolsas me duran como 2 semanas.
Desde la Asociación Chilena de Biomasa indican que se está produciendo pellet, pero este se hace en el verano y ahora en el invierno hay un sobreconsumo a raíz de las bajas temperaturas. Así lo indicó la gerenta de esta agrupación, Daniela Espinosa.
Hemos visto un aumento importante en la demanda de pellet a nivel nacional y en particular en el centro y sur del país, producto de las temperaturas, fenómeno del Niño, han movido a las familias a comprar en mayores cantidades en estas semanas, y ahí hay que entender cómo funciona la industria del pellet. Las empresas productoras tienen una producción mucho mayor en las temporadas de verano, donde hay una mayor disponibilidad de materias primas secas o se requiere menos energía para secado. Sin embargo, la demanda ocurre en los meses de otoño e invierno. Por lo tanto, es esperable que en los meses o las semanas donde exista un alto consumo, se disminuyan los stocks disponibles. Empresas asociadas están produciendo y haciendo todos los esfuerzos para llegar a cada una de las familias que necesitan este combustible.
Desde el gobierno, en tanto, compartieron la postura de la Asociación Chilena de Biomasa, y es el sobreconsumo el que genera esta racionalización por parte de los comerciantes, aunque fiscalizarán y coordinarán con los productores que exista mayor stock. Así lo dijo el Seremi de Energía en el Biobío, Javier Salamanca.
Los productores de pellet están operando y despachando con normalidad a los distintos puntos de venta. Sin embargo, las bajas temperaturas de las últimas semanas han generado una demanda muy superior a la habitual, lo que ha tensionado el abastecimiento de algunos sectores. Por eso, estamos trabajando coordinadamente con productores y distribuidores para monitorear la disponibilidad del producto y reforzar su distribución donde más se necesita. Sabemos que algunos locales han optado por racionalizar la venta de pellet, una medida que busca evitar el acaparamiento y permitir que más familias puedan acceder a este combustible durante los días de mayor consumo.
Eso sí, entre los usuarios del pellet no hay buenos augurios, ya que las bajas temperaturas mantendrán el déficit de pellet en la zona centro-sur del país.
6:15 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre El tipo que odiaba los musicales, obra que nos relata que en la tranquila ciudad de Hatchetfield todo parece normal hasta que de pronto la música comienza a invadir cada rincón. Una misteriosa fuerza convierte a la gente en seres cantantes y danzantes atrapados en un alegre pero inquietante espectáculo del que nadie parece querer escapar. En medio de este caos, Paul, un tipo común que odia los musicales con todo el alma, se convierte inesperadamente en el único que se resiste a la melodía, mientras los demás se dejan llevar por coreografías perfectas y canciones pegajosas. Él deberá enfrentar la absurda y aterradora realidad. Con humor negro, terror, romance y números musicales tan brillantes como perturbadores, esta comedia musical de culto mezcla lo cotidiano con lo apocalíptico y llegó para quedarse y obligarte a tararear. Montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés y la entrada tiene un valor general de 14.000 pesos. Y seguimos para hablarte sobre Cornisa, obra que de forma fragmentaria explora la vida de cuatro mujeres en los momentos previos y posteriores a que un incidente violento irrumpa en sus vidas de forma irreversible. Un funeral, una primera cita a escondidas, un día de trekking que parece no tener nada en particular, el primer amor, la última llamada, momentos íntimos que componen una vida. A partir de las visiones, memorias y de los vínculos individuales de estas hijas con su madre, se va construyendo a esta mujer, Manuela, nuestra protagonista, a quien cual rompecabezas y con fragmentos rotos construimos con escenas borrosas de su pasado y momentos inciertos de su devenir. Montaje que se está presentando en el Teatro del Puente y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos.
6:17. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo en esta jornada de día jueves 13 de agosto del 2026. Arica, ¿cómo va a estar? Nublado. Toda esta jornada se pronostica, Arica, 23 de máxima. En Iquique, nublado también. 21 grados será la máxima. En Antofagasta figura precipitaciones débiles matinal y viento en la tarde. 19 grados será la máxima para hoy. En Copiapó, nubosidad parcial se va a presentar. 20 de máxima. En La Serena y Coquimbo llegarán a 19 grados, nublado todo el día. Y aparece en la tarde, probabilidad de tormenta eléctrica. Valparaíso, 18 de máxima, nublado. Santiago, a esta hora, 5 grados de temperatura. Está súper fría esta mañana. Yo hoy día salí de la ducha y sentí frío. No me había pasado días anteriores. Eso en Santiago, 19 va a ser la máxima, nublado completamente. Rancagua, 18 de máxima, nublado. Y la lluvia aparece en la tarde. Talca, 17 de máxima, nublado, precipitaciones desde la tarde. También en la noche es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. 6:19, vamos a un alto comercial y regresamos con más noticias.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las cerezas chilenas buscan ganar mayor presencia en los supermercados de Estados Unidos de cara a la temporada de exportación 2026-2027, con una estrategia enfocada en fortalecer la promoción y aprovechar la demanda por fruta fresca durante la contraestación del hemisferio norte. Representantes del Comité de Cerezas de Frutas de Chile y de la Oficina Comercial en Estados Unidos se reunieron con cadenas como Walmart y Sam's Club para coordinar la próxima campaña y consolidar a Chile como uno de los principales proveedores de fruta fresca en ese mercado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. Les voy a contar una noticia policial. En estado de gravedad, aunque fuera de riesgo vital, permanece un carabinero que este miércoles fue baleado en múltiples ocasiones por parte de un delincuente en medio de un operativo antidrogas realizado en la ciudad de Antofagasta. De acuerdo con los antecedentes que se conocen, el policía se encontraba controlando a un grupo de sujetos que estarían vinculados a un punto de venta de estupefacientes en la intersección del pasaje Huanchaca con calle Chiloé. En este contexto, uno de los individuos se dio a la fuga del lugar siendo perseguido por el uniformado. No obstante, al darle alcance, el antisocial disparó en reiteradas oportunidades, hiriendo al carabinero en diversas partes del cuerpo. El uniformado fue trasladado hasta un recinto asistencial donde recibió atención de urgencia por parte de los especialistas. El coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta, detalló que mientras se realizaba este control preventivo, al momento de fiscalizar a un individuo que se encontraba en la vía pública, al parecer efectuando venta de drogas, un individuo extrae un arma de fuego y efectúa disparos hacia personal de carabineros. Sobre el autor del ataque, indicó que se dio a la fuga en dirección desconocida y que en estos momentos está siendo intensamente buscado por las policías. 6:25. La CPC e INACAP lanzaron la Cruzada por el Empleo, iniciativa que busca crear 20.000 nuevos puestos de trabajo. La idea es hacer frente a las malas cifras de cesantía que se han conocido en el último tiempo. Y hay quienes destacan que en esta crisis laboral llama la atención el rezago que ha tenido el sector de la construcción. Felipe Sobarzo con los detalles.
Manos a la obra se pusieron autoridades y gremios en una panadería en la comuna de Santiago, donde se lanzó la Cruzada por el Empleo de la Confederación de la Producción y del Comercio e INACAP. Lo que se busca con esto es reactivar el mercado laboral uniendo los esfuerzos del sector privado con las necesidades de contratación inmediata. Todo esto teniendo en cuenta las malas cifras de cesantía que se han dado a conocer en el último tiempo. Recordemos que entre abril y junio la desocupación nacional llegó a 9,4%. Las autoridades y líderes del sector privado explicaron que el foco de la campaña apunta a acortar la brecha entre la oferta y la demanda de trabajo. La idea acá es crear 20.000 nuevos puestos laborales en todo el país. Es por esto que se habilitó una plataforma en línea para que las empresas publiquen sus plazas vacantes. Esto es en www.empleaporchile.cl. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice que acá es necesario acortar la brecha entre los empleos que se necesitan y las personas que buscan una oportunidad laboral.
Cuando el sector privado se moviliza con un propósito común, es capaz de transformar la vida de miles de personas y de sus familias. Hoy esa transformación tiene un desafío concreto: 20.000 empleos en 6 meses.
En el lanzamiento de la iniciativa se hicieron anuncios de nuevos puestos de trabajo por parte de Walmart y Mercado Libre, anuncio de creación de 20.000 puestos de trabajo que fue valorado por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien dijo que esto trae esperanza para casi 1 millón de desempleados.
Con mucho orgullo vemos cómo la empresa privada, al llamado, a la invitación que le hicimos hace algunas semanas, reacciona de esta gran forma, generando, disponibilizando 20.000 nuevos empleos. Y es una señal de esperanza para esos casi 1 millón de personas que nos van a escuchar.
Por medio de la página web, lo que se busca es concentrar la oferta disponible y agilizar la interacción directa entre postulantes y reclutadores. Con esto se eleva la posibilidad de que estas postulaciones se traduzcan en contratos de trabajo. Ahora hay preocupación por lo que ha estado pasando en el mercado laboral en el último tiempo. Normalmente, cuando se sale de una crisis y empieza la recuperación, lo que se ha visto anteriormente es que el sector que la lidera es la construcción. En la actualidad, el rubro más rezagado es principalmente este, algo que el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, considera como anómalo.
En esta crisis que hemos tenido, ha sido la construcción es la que está más rezagada, es la que esto es algo completamente anómalo. Y por eso es que yo creo que acá el gobierno, dentro de las medidas, ha hecho lo correcto en poner el foco en la construcción, en el proyecto de reconstrucción, el subsidio de la tasa, y creo que hay que hacer más cosas en la construcción. Tenemos un problema serio que no es normal lo que está ocurriendo con la construcción, y eso nos está afectando en el empleo general.
Hay que esperar hasta el 28 de este mes para saber si se ve una recuperación del mercado laboral en la medición del trimestre móvil mayo-julio de este año. Algo que también debiera abordar el Banco Central en su informe de política monetaria del mes de septiembre.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. La Moneda da vuelta a la página tras descoordinación por requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Jorge Quirós habló de un incidente menor. El único cambio es reiterarle a los ministros mi número de teléfono, dijo Claudio Alvarado, tras no ser informado. Duras críticas de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei a la reforma constitucional en materia de seguridad de la administración CAS. Cuestionó la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en poblaciones para enfrentar al crimen organizado. No fuimos creíbles. Parte de la oposición se cuadra con la autocrítica del expresidente Gabriel Boric tras su gestión en seguridad. En el socialismo democrático no cayó bien el diagnóstico. Suspenden las clases para hoy y este viernes en la región de Atacama por efectos del sistema frontal. Aumenta el monitoreo por la activación de quebradas y hay evacuaciones en Diego de Almagro y Alto del Carmen. En Tierra Amarilla se han registrado anegamientos. Comisión investigadora citó a la exministra Trinidad Steiner para el próximo lunes. La exautoridad no tiene obligación de comparecer. El martes a la medianoche vence el plazo para presentar una acusación constitucional en su contra. Intensas labores de rescate en Colombia. Van al menos 239 muertos tras el terremoto. Entre las víctimas hay un niño chileno. Su padre solicitó ayuda económica para poder viajar a Cali y hay cerca de 300 personas desaparecidas. Europa, Norteamérica y el norte de África fueron deslumbrados por eclipse total de sol. Había un anillo de fuego en el cielo, dijeron testigos del fenómeno astronómico. Y Coquimbo Unido empató en la agonía ante Platense y definirá en Chile su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Paris Saint-Germain doblegó a la Aston Villa y se alzó como bicampeón de la Supercopa de Europa.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 915 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1054 pesos con 17 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 52 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 88 dólares con 91 centavos el barril. El WTI se transa en 82 dólares con 91 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.850 pesos con 6 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:32 de la mañana. El presidente José Antonio Kast promulgó la ley Escuelas Protegidas. Y junto a relevar esta herramienta para evitar hechos de violencia, destacó que los colegios puedan revisar mochilas de los estudiantes. Nos informa Francisco Arriagada.
Tras su publicación en el Diario Oficial, el gobierno promulgó la ley Escuelas Protegidas, impulsada por la actual administración con el propósito de enfrentar los hechos de violencia al interior de los distintos recintos educacionales que en el último tiempo han ido en aumento. Norma que entrega herramientas a los colegios y profesores para actuar frente a situaciones complejas como amenazas o el ingreso de armas, considerando que según las cifras oficiales de Carabineros, en el año 2025 hubo cerca de 900 delitos ligados precisamente al porte de armamento. El presidente José Antonio Kast, en el Colegio Nueva Zelandia, donde se realizó la actividad, destacó este importante paso para recuperar la tranquilidad en las comunidades escolares y de paso respaldó que los establecimientos puedan revisar las mochilas de los estudiantes.
Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te tiene que llevar a la práctica. Y esta ley nos ayuda a mejorar la convivencia, nos ayuda a llegar a un lugar seguro. Quien nada hace, nada teme. Entonces uno, cuando llega a una escuela, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza. Porque puede ser un inspector, un asistente, un profesor, depende de la escuela. Pero ustedes se van a dar normas internas. Nada más importante que los jóvenes vayan transmitiendo el mensaje de que en la escuela se tiene que convivir en paz. Tenemos que estar seguros.
revisión de mochilas que cada establecimiento debe determinar en su reglamento interno si lo implementa o no, y siempre debe realizarlo personal capacitado sin una inspección corporal o de vestimenta. A ello se suma el otorgamiento de atribuciones a profesores o docentes para tomar medidas con el fin de retomar el orden al interior de las aulas, además de considerar una falta grave cualquier acción que detenga las actividades académicas y, por último, también la prohibición de usar elementos que permitan ocultar el rostro al interior de los recintos. Abordó esto el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y esta es parte de su opinión sobre la ley.
Si bien es cierto, es necesario contar con herramientas para contener situaciones graves que se puedan llegar a producir en los colegios. Por ejemplo, si están ingresando armas, evidentemente se debe controlar el ingreso de armas a los colegios. Nadie está diciendo que no se controle, porque obviamente es una anomalía y una situación grave. Pero nosotros vemos en esta ley más bien una cuestión comunicacional, una cosa más bien efectista, porque solo aborda el tema de estos casos más extremos, pero no aborda debidamente la violencia cotidiana, la mala convivencia que hay en los colegios y que está asociada, en nuestra opinión, a un tema al cual se le ha hecho el quite por parte del gobierno de manera reiterada, que es el tema de salud mental.
Desde la oposición también fueron críticos, advirtiendo que es una mala norma. La diputada de las filas del Frente Amplio, además de integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, dijo que aquí se busca apuntar a los estudiantes y que la ley no es más que un simple eslogan, porque según sus palabras no tiene respaldo técnico en la experiencia comparada.
El presidente Kast, cuando promulga el mal proyecto Escuelas Protegidas, dice que el que nada hace, nada teme. Pero parece ser que eso solo corre para las y los estudiantes. Este proyecto ya vivió un estrepitoso fracaso en el Tribunal Constitucional e insiste en un proyecto que no tiene respaldo técnico ni en la experiencia comparada. Escuelas Protegidas no es más que un simple titular y no va a darle respuesta a los problemas de violencia que viven los establecimientos educacionales. Lamento que el gobierno elija lucrar políticamente con un tema tan sensible en vez de solucionar en serio los problemas en las comunidades educativas.
Debate o diferencias de opinión sobre el impacto real que tendrá esta ley en las comunidades escolares, que el gobierno advierte es fundamental para reducir los índices de violencia en estos espacios, dado que según los datos del propio Ejecutivo, entre el año 2023 y 2025, las denuncias por maltrato contra adultos recibidas por la Superintendencia de Educación aumentaron en un 58%.
6:36 y las clases de hoy y este viernes fueron suspendidas en la región de Atacama debido a los efectos del sistema frontal. Se han registrado evacuaciones en Diego de Almagro y en Alto del Carmen, nos informa Matías Guerrero.
Cortes de ruta preventivos, cientos de personas aisladas y miles sin luz. Es lo que ha dejado las lluvias desde la región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, según informaron las autoridades en un nuevo balance. Si bien este sistema frontal dejó estragos, el balance fue más bien positivo considerando las alarmas meteorológicas vigentes. Una de ellas, incluso en la región de Atacama, fue cancelada. A principios de esta semana, recordemos, el gobierno decretó emergencia preventiva climática para facilitar las prevenciones y las posibles emergencias, las cuales se focalizaron durante las jornadas del martes y ayer miércoles. En ese sentido, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aclaró que la cancelación de la alerta fue producto de los trabajos preventivos del gobierno, asegurando también que ya pasaron las jornadas de lluvia más intensas.
Se canceló la alarma meteorológica, lo que implica que la fase más intensa y más extrema del sistema frontal asociado a las precipitaciones ya ha ido pasando y ha ido declinando. No se generaron mayores afectaciones y, si bien es cierto, hubo activación de quebradas, el trabajo preventivo que se ha llevado adelante ha permitido tomar este importante evento que tuvo importantes precipitaciones con mayor efectividad.
En cuanto a SENAPRED, detallaron parte de las afectaciones en la región más golpeada, la de Atacama, la cual sufrió cortes de caminos y activación de cauces. Además, informaron la vigencia de las actuales alarmas meteorológicas en gran parte del norte. Así lo hizo la directora de la institución, Alicia Cebrián.
Mantiene vigente una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes con isotermia cero alta en zonas de las regiones de Antofagasta, Tarapacá y en valles precordilleranos y cordillera de norte de la región de Coquimbo. En la región de Atacama se reporta afectación en distintas vías debido a la activación de quebradas. Permanecen 3.000 personas aisladas aproximadamente en el sector de Valle del Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen.
Las autoridades confirmaron también la suspensión de clases para este jueves 13 y para mañana viernes 14 de agosto en toda la región de Atacama para reforzar la prevención. Una de las comunas más afectadas de la zona, Alto del Carmen, ha sufrido problemas de conectividad Señal y Agrícola, según dijo su alcalde Cristian Olivares en conversación con Radio Agricultura. Además, solicitó más recursos al gobierno, ya que no han podido recuperarse del anterior sistema frontal.
El tema de los caminos, tenemos cortes tremendos producto de la última lluvia, no los alcanzamos a reponer de la primera lluvia, tenemos una afectación tremenda con lo agrícola, desconectividad telefónica, nosotros tuvimos que contratar maquinaria acá en el tránsito, con los pocos recursos que tenemos, porque este municipio es uno de los municipios que percibe muy pocos recursos y no nos alcanza para mucho. Nosotros lo que más pedimos es eso, que es tener mayores recursos del Estado, los compromisos, las reuniones que tuvimos con los ministros y con el presidente también en Vallenar, el compromiso era de que íbamos a tener recursos para enfrentar esta emergencia.
El alcalde también precisó que la mayor preocupación en estos momentos es lo que va a pasar en los próximos meses de calor, donde existe una posibilidad de deshielos en las zonas cercanas a la cordillera. Por parte del gobierno, la delegada presidencial de la región de Atacama, Sofía Cid, afirmó que la atención está puesta en la crecida de ríos, además de dar cuenta de los recursos que se han utilizado para esta emergencia.
Lo más importante ahora, por supuesto, es ver el comportamiento de las quebradas que están bajando y convergen en los distintos ríos, el río Salado, el río Copiapó y el río Huasco. Vamos a estar atentos a todo lo que pasa en Diego Almagro, por supuesto, Tierra Amarilla, Alto el Carmen, y con todos los equipos disponibles en las distintas comunas, equipos de vialidad, equipos contratados con el 2% del FNDR, equipos también financiados desde la delegación presidencial.
Si bien las precipitaciones ya alcanzaron su punto más alto en el norte, desde la Dirección Meteorológica de Chile anunciaron el ingreso de un núcleo frío en las regiones de Atacama y Coquimbo entre el próximo domingo y lunes, con niveles de agua caída que podrían oscilar entre los 20 y los 40 milímetros.
Las precipitaciones van a continuar, aproxima un sistema frontal que va a afectar principalmente a la zona central y luego un núcleo frío que para el fin de semana va a afectar nuevamente a la zona norte, principalmente a las regiones de Atacama y de Coquimbo. Se espera que para el día domingo y para el día lunes, que es cuando debería estar este núcleo frío sobre la zona norte, deberíamos estar esperando montos que están entre los 20 y los 40 milímetros del total del evento para ambas regiones.
Lluvias que van a cesar por lo menos durante un par de días en el norte del país, pero que seguirán movilizando a las autoridades para prevenir desastres. En cuanto a compensaciones del gobierno a quienes resultaron con afectaciones graves después de este tren de sistemas frontales que afectó al país hace un par de semanas, el Ejecutivo informó que la siguiente fecha de pagos del bono de recuperación comenzará mañana viernes y beneficiará a más de 27.000 personas en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 16 de máxima, nublado todo el día. En Concepción, también cubierto todo el día, 15 de máxima. Sigue disminuyendo en Temuco, 14 de máxima para hoy, nublado todo el día. Continúa así, Valdivia, llegará a los 14 grados. A 11 de máxima llegarán en Puerto Montt, nublado. En Coyhaique, 4 de máxima, nublado también. Torres del Paine, nublado variando nubosidad parcial, 5 grados de máxima. Y Punta Arenas llegará a 6, tendrá en general un día, una mañana despejada. En la tarde aparece la nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, fría mañana, 5 grados. Nubosidad parcial en este momento, dice la Dirección Meteorológica. La máxima será de 19, Santiago estará nublado este jueves. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. Con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46. La oposición y el expresidente y exministro se cuadraron con el mea culpa que realizó el presidente Gabriel Boric en seguridad y el primer proceso constituyente. Ricardo Cuevas con esa información.
Una serie de reacciones provocó el mea culpa que realizó el expresidente Gabriel Boric sobre su paso por La Moneda. En materias de seguridad, la ex máxima autoridad reconoció que se avanzó en políticas relevantes, aunque el progresismo no logró ser suficientemente creíble en el área, considerando que previo al gobierno este aspecto no estaba en el centro del diseño. En relación con el primer proceso constitucional, el exmandatario descartó que fuese un fracaso, aunque enfatizó en que se debió haber tenido una posición propia por parte del gobierno frente a la deriva de la convención constitucional. Fue respecto de esta situación que la ex candidata a presidencial y militante de la UDI, Evelyn Matthei, afirmó que a la administración anterior le faltó propiciar un mayor diálogo al interior del órgano redactor, palabras que entregó durante la presentación de un estudio sobre centro político organizado por la Pontificia Universidad Católica.
Lo que dolió más del gobierno del presidente Boric es que no, y lo dijo él de alguna manera, no haber intervenido en la brutalidad que fue la convención constituyente. Eso como que fue una cosa muy marcadora, porque efectivamente armó muchas mesas de trabajo y de diálogo. Y probablemente lo que yo eché de menos fue más bien que saliera a decir, ¿sabe qué más? Son de derecha, qué sé yo, los constituyentes, esto, pero hay que respetarlo.
Sobre este mismo punto, la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el error principal en el primer proceso constituyente fue prescindir de una intervención más activa por parte del Ejecutivo en torno a la redacción del texto.
El error de esa etapa, el principal, fue que cuando el proceso constitucional empezó a irse en una dirección que hizo cada vez más inviable que esa propuesta tuviera apoyo mayoritario, se decidió prescindir de una intervención más activa. Y hubiera quizá otra historia que contar si hubiera habido una cosa más proactiva para tratar de alinear a las fuerzas más cercanas al gobierno con un diálogo más amplio y un acuerdo político para la propuesta constitucional.
Asimismo, la exsecretaria de Estado descartó haber llegado a salvar los muebles tras el ajuste de gabinete que realizó el presidente Gabriel Boric, en donde ella se incorporó al Ejecutivo. Esto considerando que el propio expresidente reconoció que desde un inicio hizo falta haber incorporado personas con mayor experiencia en el aparato estatal. Por otro lado, respecto a la reflexión en materia de seguridad que realizó la exautoridad, Se refirió el presidente del Partido Republicano y senador Arturo Esquella, quien acusó a la izquierda de justificar a los delincuentes, asegurando que son así por culpa de la sociedad. Una idea que, dice Esquella, es con la que llegaron hasta La Moneda.
Lo que pasa es que el exmandatario y el resto de las personas que lo acompañaron en materia de seguridad hablan desde una vereda en donde terminan justificando ciertas acciones porque culpan, digamos, a la sociedad, a la falta de oportunidades, precisamente por las conductas que obran en contra de la sociedad. Desde esa perspectiva, creo que evidentemente lo que estamos haciendo está en una dirección totalmente contraria. Apuntamos precisamente a pensar en las víctimas.
Por otro lado, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, defendió la labor del gobierno de Gabriel Boric en la materia y enfatizó en el avance que se logró en materias legislativas en la administración del expresidente Boric, algo que sirvió de base para el trabajo que hoy realiza el Poder Ejecutivo.
Creo que es conveniente reconocer los esfuerzos de su gobierno en lo que significaron los acuerdos transversales en materia de seguridad, que comenzó encabezando la ministra Tobá y que se transformaron probablemente en la agenda legislativa más robusta que ha tenido el país desde el retorno a la democracia y que, entre otras cosas, ha permitido reflejar, que yo creo que hoy día nadie discute en nuestro país, que la seguridad pública es una política de Estado en la cual existe un acuerdo transversal.
Consignar que otras de las reflexiones del expresidente Gabriel Boric tuvieron relación con los retiros de los fondos de pensiones, algo que calificó como un gran error. Y junto a esto reconoció que hubo un uso equivocado en algunas acusaciones constitucionales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
6:50 y La Moneda decidió dar vuelta a la página tras la descoordinación que quedó al descubierto al interior del gabinete tras el requerimiento ingresado a la mega reforma ante el Tribunal Constitucional. Carolina Flores tiene más información.
Se despachó la mega reforma, pero con una descoordinación al interior de La Moneda. Si bien los ojos estaban sobre el Senado por la discusión de los vetos presidenciales, las declaraciones del viceministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, encendieron las alertas respecto a la comunicación dentro del gobierno. Esto porque tras ser consultado por el requerimiento ingresado por el Ejecutivo para impugnar la norma que garantiza la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas en estado de catástrofe, el secretario de Estado admitió que no tenía conocimiento de este. En ese contexto, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que hubo una descoordinación, pero descartó que existiera la intención de no informar al ministro. Asimismo, fue enfático al señalar que no es su responsabilidad comunicar la agenda al resto de las autoridades. Al respecto, el vocero de gobierno, si bien intentó desdramatizar la situación y evitó entregar su opinión sobre la indicación ingresada, aprovechó la instancia para recordar su teléfono a los ministros.
Que de pronto alguien se le olvide dar un aviso es parte de la vida. Yo no quiero atribuir nombre. Aquí el gobierno tomó una acción. Esa acción hoy día está en análisis, en evaluación, en el Tribunal Constitucional, y por lo tanto aquí lo que interesa es la acción del gobierno. No, es una decisión del gobierno. Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio, emite una opinión, y claramente el resto de los ministros saben cuál es mi opinión. Yo creo que el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono.
A pesar de que el titular de Hacienda volvió a ser consultado tras estas declaraciones, reiteró que no puede ser, según sus palabras, un narrador omnisciente. En cuanto a la votación en la sala del Senado, que terminó con la aprobación de los tres vetos presidenciales, el ministro Quirós valoró el resultado, pero aseguró que sigue pendiente revisar la actual legislación para evaluar el mecanismo de pago a las pymes.
Creo que aquí se dio una discusión muy interesante, con temas que quedan pendientes para que los sigamos trabajando futuro, especialmente el pago a 30 días pymes, un tema que requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando plenamente. Así es que yo creo que esta discusión fue muy buena y creo que hubo una reflexión bien profunda porque hubo muchos votos que yo creo que fueron mucho más allá del oficialismo. Creo que un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme.
Cabe recordar que los vetos correspondían a la norma sobre la prohibición del anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas. Precisar que este último fue rechazado en la Comisión de Hacienda y debió ser sometido a votación dos veces en la Cámara Alta. Desde la oposición, en tanto, este fue uno de los puntos más cuestionados, donde la timonel y senadora del PS, Paulina Bodanovich, hizo un llamado a continuar con la discusión y al mismo tiempo calificó el uso del veto como antidemocrático.
Creo que las pymes requieren una relevancia y se lo pedimos también al ministro García y al subsecretario de Hacienda.
enmiendas, porque creo que es importante que esta norma no clausure la posibilidad de que las pymes tengan un tratamiento diferenciado. Aquí en esta ley finalmente queda provisoriamente con un impuesto del 12,5%, pero también hay otros temas como precisamente el pago y particularmente por parte del Estado, que es importante que pudiéramos avanzar. El veto supresivo me parece antidemocrático.
Por su parte, desde el oficialismo defendieron los vetos aprobados por el Senado y criticaron los efectos que podrían haber generado el avance de tales normas. En ese contexto, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, emplazó al ministro Quirós a hacer uso de la mesa de trabajo ProPyme, que fue creada en junio de este año.
Votar estos vetos no significa renunciar a discutir protección al deudor, segunda oportunidad financiera o mejores condiciones a las pymes. Las leyes no se evalúan por lo que prometen, se evalúan por lo que finalmente producen, por sus efectos. Nuestro deber es evitar que intentando ayudar al deudor terminemos cerrándole el crédito, intentando borrar el pasado financiero, encarezcamos su futuro, o que intentando proteger una pyme terminemos reduciendo sus oportunidades. Y el llamado al ministro, que aproveche la mesa que se ha instalado, entiendo que va a entregar bastantes soluciones en las materias que estos vetos buscan corregir.
En paralelo a la discusión legislativa, en el Tribunal Constitucional se llevó a cabo una audiencia pública para conocer las opiniones de la sociedad civil sobre los requerimientos presentados por la oposición respecto a la invariabilidad tributaria y a las normas medioambientales. Si bien ambas han sido cuestionadas por la falta de evidencia de resultados positivos, desde la Sociedad Nacional de Agricultura, el fiscal Manuel Hertz aseguró que entregan certezas para la inversión y que su eliminación podría afectar al crecimiento del país.
Nosotros sostenemos que con la invariabilidad tributaria no se está afectando nuestro régimen democrático. Cuando la carga regulatoria es muy grande, las inversiones o no se realizan o se van a concretar en otros países. Nosotros lo que estamos planteando es que la norma da una tranquilidad a los inversionistas para poder desarrollar su inversión. El hecho de no dejar que estas normas entren a regir, lo único que hace es afectar el crecimiento del país y mayores ingresos para los mismos.
Pese a que la mega reforma ya fue despachada por el Congreso y podría convertirse en ley, aún resta conocer la resolución del tribunal, que este jueves continúa con los alegatos de los abogados representantes del oficialismo y la oposición.
Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. 6:55. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.